ya encuentran el video en YouTube de redcontable.com, un portal que pues nació por allá en 1995 como tal, imagínense, pero que por diversas situaciones estuvo fuera del aire aproximadamente, ¿cuántos años? ¿Unos 4 o 5 años estuvo fuera del aire, Fernando?
Sí, estuvo un poco más, estuvo un poco más. Y la razón la voy a compartir públicamente. No hay nada, no hay nada, no hay problema.
Sí. Y bueno, ahorita lo estamos retomando. Toda una gran cantidad de colegas a lo largo y ancho de este continente nos estamos sumando en esto que es redcontable.com. Por favor, regístrense, súmense, iremos ahí alimentando muchas cuestiones, principalmente en materia contable, pero pues también hablaremos de otros temas que están alrededor de la materia contable. Y bueno, se vendrán otros proyectos y pues tenemos bastante que hacer. Y es para mí un gustazo, estimado Fernando, que pues nuevamente pues estés saliendo a la luz pública, porque habías estado ahí como que medio en lo oscurito, ahí como que te
Nunca,
tenían
nunca,
ahí talacheando mucho, ¿no?
no. No, nunca en lo oscuro, nada, para nada. Bueno, Miguel, muchas gracias nuevamente. Vamos a de verdad a empezar esta sesión del portal Rescontable, del cual tú eres director de México, si no lo sabías. Y vamos a de verdad compartir experiencia. Primero que nada, muy buenos días para todos los colegas que están en el salón. A ver, creo que si nos ponemos a hablar aquí, Miguel, se va todo el mundo y seguimos hablando y no paramos. Quizá para compartir una experiencia, una anécdota nada más, este salón que ustedes están, yo le enseñé a Miguel cómo usarlo. De hecho, fue Miguel el que después adoptó la idea y una de las cosas que de verdad que... De Miguel, me están oyendo bien, ¿verdad? Pueden, no sé, chat, en el chat pueden decir sí, no, más o menos, más fuerte, qué sé yo. Bueno, el punto es que la historia corta aquí con Miguel en relación al salón y esto. En el portal empezamos a utilizarlo y luego con Miguel empezamos a utilizarlo conjuntamente. Y una de las cosas que a mí personalmente, como persona, me encantan es que cuando yo enseño algo a alguien y esa persona agarra la idea y la aplica, eso a mí de verdad que me gusta mucho y esa persona es Miguel. Miguel, uno le enseña herramientas y después Miguel lo está uno golpeando en la cabeza. Ya, mira, mira, aprende, aprende rápido, rápido, ¿no? Le muestra todas las cosas que he aprendido. De verdad que un gusto enseñar a Miguel, compartir con Miguel y todos los sueños que tenemos, no solamente en un país, sino en toda Latinoamérica. Realmente hay mucho por hacer. No me gusta, generalmente de un tiempo para acá he decidido no poner presentaciones de esas de Fernando Catacora, contador, administrador, posgrado, 50 años de experiencia. Eso no me, de verdad que ya no me siento cómodo, para serle sincero, estar presentando de esa manera. Es más, me gustaría quitar lo que diga fundador de Rescontable.com. Fernando, nada más. Creo que la próxima presentación va a ser Fernando. Nada más porque... Eso, no sé, tengo la impresión que algunos colegas lo hacen para, no estoy diciendo ustedes, por si acaso, pero están presentaciones, en tantas presentaciones que a veces ponen el nombre es más corto que todos los títulos que tienen, ¿no? Así como el estilo de la realeza española, ¿no? 50 títulos, ¿y para qué siguen los títulos si no sabemos hacer las cosas de la manera más sencilla? En el día de hoy, quisiéramos empezar unas charlas técnicas en donde... Básicamente compartamos con todos ustedes, la mayoría de la audiencia es mexicana, me corrigen, no sé si tengo otros colegas de otros países, pero en todo caso entiendo que la audiencia, la mayoría es de México. Quisiera compartirles, ¿sí?
Estaremos haciendo la invitación extensiva, desde luego, estimado Fernando, a toda la base de Red Contable
Sí, así es.
en
Sí, lo vamos a
Latinoamérica.
hacer.
Y pues, ya estaremos haciendo también más cosas. Pues bueno, te suelto los micrófonos y yo quedo aquí atento,
Listo,
estimado
tenemos
Fernando.
hasta la 1, ¿verdad? 1 hora.
Una tuya, así
Puntual, no
es.
te preocupes.
Pero no hay problema porque si te llegas a extender un poquito, no hay problema porque todavía no está agendada la siguiente
No
hora,
hay ningún
¿vale? Así
problema.
que no hay
Yo
problema.
puedo continuar el
Vale,
tiempo que tú
perfecto.
quieras. Tú sabes muy bien que con gusto compartir, así que no hay problema. Bueno,
no, 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 no. Mide tu tiempo, mide tu tiempo.
No,
porque
medido,
hay otras que sí. Cosas que tenemos pendiente.
Listo.
Dale.
Bueno, en el día de hoy quería compartir con todos ustedes, colegas, un tema que es interesante desde el punto de vista de reporte financiero. Aquellas personas que, colegas que han trabajado en todo lo que es el proceso de reporte financiero, y reporte financiero entiéndase toda la cadena de, digamos, de valor agregado que nosotros los contadores realizamos en la compañía, desde el mismo momento en que registramos un sencillo débito y crédito en el mayor general del sistema de una compañía, hasta todo el proceso de que sigue esos movimientos por una transacción económica hasta la preparación de estados financieros, es lo que conocemos de manera muy sencilla como el proceso de reporte financiero. En ese proceso de reporte financiero existen muchas áreas de las cuales podemos discutir, analizar, compartir experiencias. Yo personalmente vengo de los días en donde los sistemas de contabilidad eran totalmente manuales. No sé si en la audiencia hayan colegas que hayan vivido esa experiencia, en donde eran realmente un lápiz, un papel y las hojas cuadriculadas de contabilidad. Esa experiencia es una experiencia realmente, en mi opinión personal, aquellos que la vivimos, una de las mejores experiencias que un contador puede haber tenido como profesional. La principal razón por la cual le menciono esto es porque aquellos que tuvimos esa experiencia de vivir en los sistemas de contabilidad manuales, sabemos muy bien que no, lo importante no era la hoja cuadriculada, lo importante no era si la hoja era de color verde, lo importante no era si la hoja era de buena calidad, lo importante no era si el lápiz era de buena calidad, lo importante no era si nosotros llenábamos 50, 80 o 100 páginas de esos libros manuales. Lo importante para esos años era la técnica contable que nosotros los contadores teníamos que utilizar, básicamente los débitos y créditos, que es el fundamento de nuestra profesión. Yo me encontraba en mi vida profesional muchos colegas que dicen que no les gusta la contabilidad, cosa que todavía no lo entiendo. He tratado de entender a colegas contadores públicos que por su carrera llegan a niveles, digamos, gerenciales altos, en donde se olvidan de los fundamentos de la contabilidad. Y gústele o no le guste a las personas que le guste la contabilidad, la contabilidad es el fundamento del reporte financiero. No existe reporte financiero sin un saludable sistema de contabilidad. Eso dicho de manera muy sencilla en lo que es la perspectiva histórica de aquellos que hemos vivido la parte manual y la evolución de los sistemas de contabilidad. Ya si vamos por toda la evolución de la tecnología, seguro, me imagino que la mayoría, si no todos, han pasado por la evolución de la tecnología, y asumo que todos han tenido la experiencia de al menos tener una experiencia mínima con sistemas automatizados, ¿no? Sin embargo, eso no cambia el fundamento de la profesión. Es decir, realmente la técnica de los débitos y créditos es una de las técnicas que con total solidez los contadores deberían dominar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se prepara información financiera, una de las cosas que uno se enfrenta desde el punto de vista técnico es entender los movimientos que una empresa hace. Cuando una empresa efectúa movimientos complejos, movimientos que no son transparentes, movimientos que a los ojos de la autoridad tributaria no son claros, no son entendibles, en ese momento estamos ante un problema. Un problema de reporte financiero, básicamente, ¿no? Y el reporte financiero yo diría que pudiéramos tener dos vertientes. Uno es el reporte financiero para efectos internos, y otra corriente sería el reporte financiero para efectos externos. Si tomamos una u otra, reporte financiero interno o externos, Ahí podemos analizar diferentes factores, situaciones, podemos irnos a países, las regulaciones que tenemos en cada país, específicamente las bolsas de valores, la administración tributaria, cómo la administración tributaria nos requiere información financiera, por qué nos está pidiendo información financiera, con qué frecuencia, detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese marco que les he querido explicar de manera muy sencilla, llevado a la normativa internacional, que en el día de hoy es lo que quisiera compartir con ustedes, mi experiencia de haber visto realmente en mi carrera profesional, yo diría, haber trabajado con al menos unos 60 países. 60 países a nivel profesional, me refiero en reporte financiero. Y voy a enmarcar un poquito mi presentación en lo que serían los esquemas que he concluido podemos tener a nivel de reporte financiero bajo la normativa internacional. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis, me imagino que me están oyendo. Con Miguel, en los inicios del uso de este salón utilizábamos los asteriscos, ¿no te acuerdas, Miguel? Cuando colocábamos asteriscos, eso significaba de que para chequear de que todos me estaban oyendo. Y si alguien me oye, debería decir al menos en este momento, sí, te oigo, Fernando. Les pediría al menos a uno que me tipe en el chat. Luego del haber yo puesto asterisco, voy a poner asterisco nuevamente aquí para ver si los educamos. Perfecto. No era poner, ok, no asterisco, solamente tipe algo, sí, Fernando, te oigo, sí, estamos oyendo. Ok, perfecto, listo. Aunque uno responda, asumo que todos me están oyendo. Bueno, seguimos entonces. Ese era lo que usábamos con Miguel hace 20 años cuando hacíamos conferencias por este salón. Y para asegurarnos que la gente nos estuviera oyendo de vez en cuando, colocamos una serie de asteriscos para que nos respondiera la audiencia si nos seguía la presentación. Bueno, continuando con la parte de reporte financiero y ya aterrizando un poco en la parte de normativa internacional, que es lo que quisiera tocar en el día de hoy. Pareciera que en Latinoamérica todos ahora somos fanáticos, viva, viva, hurra, hurra, la normativa internacional y nos estamos olvidando de las bases contables realmente, que es lo más importante de nuestra profesión. Como ustedes saben muy bien, en México el CINIF fue formado, si no me equivoco, por allá en el año 2004-2005, el CINIF. Me imagino que todos saben lo que es el CINIF, ¿cierto? Por eso pongo asterisco. Alguien me diga, sí, no, Fernando, no sé qué es el CINIF. Con mucho gusto podemos decirlo. Me imagino que todos ustedes, la mayoría son mexicanos y saben lo que es el CINIF. Ok. El CINIF fue formado luego del... Gracias, Griselda. Gracias, Ricardo. El CINIF fue formado, colegas mexicanos, como un reemplazo al antiguo Comité de Normas de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contabilidad Pública. El primer presidente del CINIF, ¿quién me puede decir el primer presidente del CINIF? ¿Cómo se llamó? A ver. Colegas mexicanos, a ver, un examen. Miguel, aquí vamos a hacer examen aquí a la audiencia. ¿Quién me dice cómo se llamaba el primer presidente del CINIF? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie responde? ¿Nadie? ¿Desconozco? Perfecto. Siga. ¿Nadie? Ok, ahora se los digo. Bueno, eso fue por allá en el año 2004 o 2005, si no me equivoco. Yo estaba en una conferencia, no recuerdo el país, creo que no fue México, fue un país centroamericano, no me acuerdo en este momento, no sé si fue Panamá o El Salvador, no recuerdo exactamente en qué país fue. Bueno, el punto es que en ese momento, cuando estaba hablando con este colega mexicano, me comentaba con otros amigos que en México iban a empezar el proceso de adopción de la normativa que derivó básicamente en la conversión, adaptación, reescritura de los boletines ABC. ¿Se acuerdan los boletines mexicanos? ¿Se acuerdan o no? Imagino que sí, porque yo creo que no sé qué edad tenga la audiencia, Miguel, pero imagino que aquí los colegas mexicanos deben haberse acordarse los boletines B, A, etcétera. ¿Alguien que me diga sí? Ok, perfecto, listo. Con que uno se acuerde es suficiente. Bueno, ese grupo de boletines A, B, C que tenían ustedes en México fueron, exacto, los PCGA mexicanos. Esos boletines, por si acaso ustedes no lo sabían, fueron de alguna manera en Latinoamérica, específicamente en mi caso y en el caso de muchos países, de muchos colegas que estuvieron en otros países, los principios contables mexicanos eran estudiados en las universidades.